الله أمين. تعالى السلام عليكم ورحمة الله. Comenzamos hoy, inshallah, continuamos con la clase número 16 de medios para vivir una vida feliz con el imam Sa'adi, rahimahullah. Esto equivale al audio número 9 de las clases impartidas en inglés por la profesora que la precede. Comenzamos hoy con el capítulo número 8, inshallah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد نعم. Hoy comenzamos con este capítulo, en el que el capítulo número 8, en el que el Sheikh Rahimahullah nos dice: no dejes que la aflicción y la preocupación hagan tu vida corta, todavía más corta. Y nos decía la usteda que sabemos, todos vemos, que nuestra vida es corta, la vida del ser humano es corta. Nuestra vida, nuestros días son nuestro capital, son nuestra inversión, nuestro capital para poder ganar el Jannah, inshallah, el cual debemos de utilizar de la mejor manera posible, hacer el mejor uso de nuestras vidas, de esta vida tan corta que vamos a vivir. El Sheikh dice que la persona inteligente sabe que su verdadera vida es aquella en la que vive en paz y felicidad, en paz y tranquilidad. La vida de verdad, ¿vale?, es cuando tu corazón está en un estado de tranquilidad, de felicidad, se encuentra contento, sin preocuparse. Y esta vida es muy corta, en realidad. Esta vida, la vida que vivimos, digamos, en felicidad, en tranquilidad, con el corazón contento, es una vida muy corta, en realidad. Es una parte muy corta de nuestra vida, ¿vale? Entonces, por eso no deberíamos hacerla todavía más corta. No deberíamos hacer esta vida buena, esta vida de felicidad y tranquilidad, que pase a ser todavía más corta, dejando o permitiendo que la preocupación y los problemas se lleven lo mejor de esta, ¿vale? Lo mejor de esta parte, de lo que sería una vida de verdad, como dice el Sheikh, que es la vida en cuanto uno se encuentre, en el tiempo en el que uno se encuentra feliz, ¿vale? Y se encuentra tranquilo, despreocupado, contento, ¿vale? Nada. Hemos dicho que nuestra vida es corta, ¿vale? Cualquier tipo de preocupación, tristeza, lamentación, arrepentimiento, etcétera, hacen que esta vida sea todavía aún más corta. Este dolor que nos causa todo esto, entonces este dolor hace que esa vida de felicidad sea todavía más reducida, ¿vale? Entonces dice, vamos a aprender a cómo poder sacarle todo lo mejor a esta vida, ¿vale? Cómo hacer el mejor uso de nuestras vidas, los años que nos toque vivir, inshallah, ¿vale? Entonces dice, deberías de ser muy ávido y no dejar que nadie te arrebate esta vida de felicidad, esta vida real. No dejarla ir fácilmente. No cedas, ¿vale? No cedo mi vida, no cedo mi tranquilidad y mi felicidad fácilmente, a nada ni a nadie. Tengo que protegerla y tengo que protegerla por encima de todo, ¿vale? Para no hacer que la mayoría de esta vida se convierta en solamente preocupaciones y problemas, ¿vale? No malgastes tu vida con preocupaciones y, y, y metiéndote en líos o en problemas, ¿vale? Entonces, este principio, este principio trata de intentar sacar lo mejor, ¿vale? Invertir el tiempo de tu vida en lo que en lo mejor para que puedas construir una vida feliz y sana, ¿vale? O sea, este principio trata de intentar sacar lo mejor de tu vida, de intentar vivir tu vida de la mejor manera, de la manera más feliz y más sana, ¿vale? Y el Sheikh decía que la persona inteligente sabe que la real vida, que la vida real es la vida en la que vive en felicidad, en tranquilidad, en armonía. Por eso dice que no debes de dejar escapar, no debes de ceder a nada ni a nadie a que te arrebate esta vida real, que es tu vida de tranquilidad y felicidad, ¿vale? Tu vida, digamos, de estar en un estado de contentura, sin estar preocupado, sin estar siempre afligido por algo, ¿vale? Entonces, por eso decía eso, que este principio se basa en intentar sacar lo mejor, invertir tu tiempo, el tiempo de tu vida en lo mejor para conseguir esta vida feliz, o sea, para conseguir y preservar esta parte de vida que sería la vida real, la vida feliz, ¿vale? Nada. Entonces, vale, conseguir una vida feliz, una vida sana, una vida de contentura, una vida sin preocupaciones y sin dolor. Sin dolor, por ejemplo, por haber perdido personas, por haber cortado relaciones, como decíamos la semana pasada. Y luego, por ejemplo, como decíamos, a veces discutimos con las personas por cosas absurdas y después perdemos personas, perdemos relaciones y acabamos, por consecuencia, arrepintiéndonos, ¿vale? Entonces, arrepintiéndonos y queriendo aquello que ya no tenemos, ¿vale? Y todo esto no es necesario, ¿vale? No debería de ser necesario de proteger a mi vida de todos tus colores, ¿vale? Entonces vemos que los no musulmanes entienden y el también entiende este principio. El ídolo quiere alcanzar una buena vida y vivir una vida feliz, la vida más feliz posible, sin dolor. Y el creyente igual, ¿vale? El principio es el mismo, es uno, ¿vale? Pero el Sheikh nos dice aquí, excepto que el creyente tiene una comprensión mayor, una comprensión más perfecta y completa de este hecho, ¿vale? Comprendemos los hechos, las realidades, los creyentes, inshallah. Comprendemos los hechos y las realidades de este dunya, ¿vale? De esta vida. Allah subhanahu wa ta'ala nos ha enseñado todo. Conocemos las reglas y conocemos la verdad, conocemos la verdad de todas las cosas, conocemos la realidad de esta vida, conocemos la realidad del dolor y de las malas situaciones, conocemos la realidad y el propósito de esta vida. Entonces, tenemos un conocimiento que los no musulmanes no tienen, ¿vale? El propósito es uno. En esta categoría, ambos musulmán y no musulmán, quieren alcanzar una buena vida. Pero el musulmán conoce lo que el no musulmán no, ¿vale? Él comprende estas realidades. El musulmán, el creyente, comprende estas realidades. Está al tanto de ello, ¿vale? Y el musulmán utiliza este conocimiento para conseguir, para alcanzar lo mejor de este mundo y de la otra vida también, inshallah. El musulmán hace lo mejor de sus años consiguiendo lo mejor de esta vida y hace uso de los años que vaya a vivir para alcanzar la felicidad eterna en el Jannah, inshallah. Wallahi, decía la profesora, cuando veo a mi alrededor, la gente que es asidua, por ejemplo, a gente que es fan de ver el fútbol, ¿vale? O, por ejemplo, ahora decía cuando ya grababa este audio, que era el tiempo de la Liga Mundial de Fútbol en Rusia, imagina el dolor que un pedazo de piel o de cuero relleno de aire, que la gente le da patadas con los pies, y digamos que el 70% de ese juego es pura suerte. A lo mejor el 30% pues sí, puede ser, yo que sé, porque sean más inteligentes o porque sean, yo que sé, tácticas de fútbol o lo que sea. Pero el 70% de lo que va a pasar en ese juego es pura suerte. Dice, imaginar el dolor que puede llegar a causar esa bola, una bola de aire, una bola de cuero llena de aire. El dolor y el llanto que puede causar en las personas. Dice, y el jugador, si pierde el juego, es como si hubiera perdido su vida. Dice, él siente dolor y un llanto y empieza y entra en pánico, y toda la gente de su país rompe a llorar también, y se sienten avergonzados, arrepentidos. Dice, ¿cómo soy capaz? ¿Cómo podemos ser capaces de ligar nuestra felicidad a una pelota? A una pelota o a un juego o a un partido de fútbol, o ligar nuestra felicidad a alguien, a alguna persona o a un trabajo. ¿Sabes cómo? ¿Cómo podemos ser capaces de ligar nuestra felicidad a algo tan efímero, algo que va a algo que no debería de ser lo que nos dé lo que basemos nuestra felicidad, ¿vale? Entonces, cuanto más asocies tu felicidad con estas cosas mundanas, con criaturas, con personas, con lo que sea que no tenga que ver con Allah, entonces estás poniendo tu felicidad en riesgo. Estás poniendo tu felicidad en gran riesgo. Pero cuando relacionas tu felicidad con aquello que sea que esté relacionado con Allah, entonces estás asegurando tu bienestar, tu tranquilidad, y asegurando beneficios en este mundo y asegurando también beneficios para el ákhira, inshallah. Entonces este gol, ¿vale? Este medio no tiene nada que ver con algo materialista, ¿vale? O sea, este medio, este principio que estamos explicando aquí no tiene nada que ver con algo materialista, sino no tiene nada que ver con el dinero o con la salud o con un trabajo, nada que ver con esto, ¿vale? Eso tiene que ver con la situación en la que Allah subhanahu wa ta'ala te ha puesto, ¿vale? Tus circunstancias. Todas y cada una de nosotros o de nosotras tenemos atributos, características y limitaciones. Y tenemos nuestros puntos fuertes y nuestros puntos débiles, ¿vale? Atributos de fuerza y atributos de debilidad. Algunas de nosotras vivimos en países musulmanes, otras en países no musulmanes. Algunas tenemos maridos, otras no. Algunas tenemos maridos practicantes, otras tenemos maridos no practicantes, algunas tenemos familia musulmana, otros tenemos familia no musulmana. Entonces, vemos que sea la que sea tu situación, la situación en la que te encuentras, en la que Allah subhanahu wa ta'ala te ha puesto, ha decretado para ti, dice, esta situación, estar en esta situación, entre esta gente, en este lugar, con este aspecto, con estas características, y entonces miras, o sea, este medio se basa en esto, en mirar a tu alrededor y pensar, ¿cómo puedo complacer a Allah en o con este estado? Este estado en el que me encuentro. ¿Cómo Alguien puede complacer a Allah. Un momento, hermanos. Vale, entonces tenemos, o sea, tenemos que intentar centrarnos, mirar a nuestro alrededor, ¿vale? Y pensar cómo puedo complacer a Allah en esta situación, en este estado, en esta situación en la que me encuentro. ¿Cómo puedo complacer a Allah acorde a la situación en la que Él ha decretado para mí? ¿Vale? Por ejemplo, dice, alguien puede complacer a Allah haciendo azar, recordatorios, recordando a Allah, otros enseñando a la gente, otros simplemente diciendo alhamdulillah, porque a lo mejor han tenido alguna calamidad, alguna enfermedad. Una persona paralítica, por ejemplo, que no se puede ni mover, puede hacer uso de esta vida y decir alhamdulillah, ¿vale? Y este alhamdulillah tendrá como resultado la misericordia de Allah. Con decir este alhamdulillah, esta persona obtendrá como resultado la misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala, ¿vale? Y la sutileza de Allah, al-lutuf, decía ella en árabe, la cual le hará capaz de pasar sobre cualquier dificultad en esta vida. Otra persona tiene fuerza, por ejemplo, tiene fuerza, puede andar, se puede mover, tiene conocimiento, puede salir, puede enseñar a los demás, puede hacer dawa, ¿vale? Entonces, excelente. Una mujer puede ser buena, es esposa, puede criar y educar a sus hijos, una mujer puede criar y puede educar bien a sus hijos, puede ser buena madre, puede ser buena hija, puede ser buena esposa, ¿vale? Entonces, otra vez os digo que la felicidad y la tranquilidad, ¿vale? Entonces, otra vez os digo, la felicidad y tranquilidad y utilizar nuestras vidas en lo correcto no tiene nada que ver con los medios, ¿vale? Con lo material, ¿vale? Como el profeta Yusuf, alayhi salam, por ejemplo, cuando estuvo en prisión y no se preocupó por nada, no se preocupó por cuándo salir, no se preocupó por cuándo iba a salir de la prisión, o no decía, ¿dónde está mi padre, que es anciano, seguro que estará triste por mí, o tengo que volver con mi familia? No, él se dedicó a aprender sobre Allah, enfocado en sacar el mejor partido de su situación, de la situación en la que estaba. Y cuando estaba en el palacio del ministro de Egipto, por ejemplo, utilizó su tiempo de buena manera también. Cuando fue a prisión, ok, excelente, pensó, vale, pues ahí podré hacer dawa, y hizo dawa, ¿vale? Entonces empezó a llamar a la gente al tauhid, estando en calma. Cuando le dijeron, el rey de Egipto quiere verte, te manda a llamar, él dijo, no iré antes de nada tiene que estar seguro de mi inocencia. ¿Veis qué calmado estaba? Entonces, sea donde sea que estés, sea como sea la situación en que te encuentres, tenemos que hacer uso de nuestra vida de la mejor manera. Nunca abandones a tu ser, a las preocupaciones, al dolor o al lamentarte. Esto hará que tu vida sea todavía aún más corta y no serás capaz de sacar el mejor partido de tu vida. Otra vez decimos que una vida feliz está está mucho más relacionada con conocer y ser capaz de lidiar con el ambiente y con el entorno, con lo que hay a tu alrededor, con lo que hay a tus alrededores. ¿Cómo lidiar con los problemas? ¿Cómo lidiar con las dificultades? ¿Cómo vivir con esto? ¿O cómo aceptar aquello? Sin importar aquello a tu alrededor. Pero debes de saber cómo tratar con ello, ¿vale? O sea, una vida feliz se consigue entendiendo, conociendo la situación en la que te encuentras y pudiendo lidiar con ella de la mejor manera, sin dejarte preocupar, sin dejarte entristecer, ¿vale? Independientemente de que, digamos, que tengas más o menos medios físicos o materiales, ¿vale? Independientemente de sea lo que sea que tengas y la situación en la que estés, lo más importante es conocer cómo poder lidiar con esa situación de la mejor manera. Y también decíamos anteriormente, que en otro de los puntos, que un punto muy importante para poder ser feliz es tus propios pensamientos, cómo tú mismo percibes las cosas y cómo piensas sobre las cosas que pasan a tu alrededor. Entonces, esto es algo parecido, ¿no? ¿Cómo poder lidiar con la situación en la que Allah te ha puesto, ¿vale? ¿Cómo conocer todo lo que hay a tu alrededor, ya sea tu marido, algún problema que tengas, tu madre, tus hijos? ¿Cómo conocer todo eso y cómo poder tratar con ello de la mejor manera? Siempre como teniendo a Allah y sabiendo que todo lo que hagas es una forma de adoración, ¿vale? Entonces, pero debes de saber cómo tratar con ello, cómo confiarte en Allah, cómo ser capaz de confiarte y abandonarte en Allah, cómo aceptar el decreto de Allah, cómo conseguir un corazón contento. Esta es la vida feliz y eso es lo que debes de aprender y lo que debes de intentar conseguir. Y este es uno de los puntos. No dejes la oportunidad para acortar tu vida. No dejes no des oportunidad a que tu vida se vea acortada. No abandones tu ser a la preocupación y al lamento, ¿vale? Entonces, tienes que conseguir alcanzar el mejor uso de tu vida, ¿vale? Y ahora el Sheikh, rahimahullah, dice: cuando algo desagradable le ocurre o te ocurre, te sientes asustado, porque quizás, cuando algo desagradable os ocurre o nos ocurre, cuando algo desagradable le ocurre a la persona o incluso a... porque quizás suceda, ¿vale? En este momento deberías de recordar las otras bendiciones, ¿vale? Que Allah te ha dado, dice la ustra. Y esto ya lo habíamos estudiado anteriormente, ¿vale? Por ejemplo, cuando uno de los salaf fue informado de que había fallecido su hijo, uno de sus hijos, pero él dijo, alhamdulillah, tengo otros 5 más, ¿vale? Allah se ha llevado uno, pero tengo 5 más. Claro, decía la usted, está claro que este es un nivel de fe muy alto, pero es algo que se puede intentar poner en práctica, alhamdulillah, ¿vale? Si alguien, por ejemplo, pierde un ojo o pierde la vista de un ojo, tiene el otro ojo, entonces que diga alhamdulillah, ¿no? Si alguien no es capaz de moverse, por ejemplo, puedes decir alhamdulillah, soy capaz de recordar a Allah con mi corazón, ¿vale? Vemos que siempre hay tiempo o hay motivos para decir alhamdulillah, ¿vale? Siempre hay lugar para ver las numerosas bendiciones de Allah subhanahu wa ta'ala, ¿vale? Entonces, como decimos,
esta persona debería de recordar las bendiciones de Allah sobre él, en su religión y en su vida mundana. Alhamdulillah, por ejemplo, que diga Alhamdulillah que soy musulmán, y Alhamdulillah que soy capaz de decir Alhamdulillah. Y Wallahi, decía la ustedá, que esto en sí, el poder decir Alhamdulillah, necesita de hamd, necesita de alabanza, necesita de gratitud, de agradecimiento a Allah subhanahu wa ta'ala. Si soy capaz de decir Alhamdulillah, esto es en sí mismo una gran bendición. Porque otras personas, por el contrario, se oponen y dicen, ¿por qué? ¿Por qué me sucede esto a mí? ¿Por qué a mí, ya Allah? ¿Vale? Entonces tenemos que ver las bendiciones y generosidad de Allah con nosotros, con aquello mundano, ¿vale? Con aquello mundano, con aquello que sea terrenal, y lo más importante de todo, las bendiciones de nuestra religión, y comparar las bendiciones con las cosas desagradables. Y si hacemos esto, podremos ver qué numerosas son las bendiciones de Allah sobre nosotros y qué insignificantes son las calamidades que nos hayan alcanzado. Mira siempre el lado positivo. Alhamdulillah ala ni'mat al-Islam. Alhamdulillah que soy musulmán. Y no hay bendición que sobrepase esta bendición. Wallahi. Y por esto, cuanto más conoces sobre Allah, más agradecido serás con él. Hamida lillah subhanahu wa ta'ala. Alabado, o sea, te sentirás alabando a Allah. También deberíamos de comparar entre el miedo a que algo malo nos alcance, a que algo malo suceda, y todas las demás innumerosas posibilidades de que estemos en seguridad, o sea, de seguridad y salvación. Y este es el problema, decía la ustedá, y es que vemos, encontramos que la mayoría de la gente siempre asume lo malo, lo peor posible, el mal resultado, o sea, siempre piensan que en lo peor y lo aceptan como que ya ha sucedido, ¿vale? Hemos dicho que tenemos que estar preparados por si algo malo sucede, pero no puede ser que lo primero que se me pase por la cabeza sea que voy a fallar, que voy a fracasar, que nunca lo voy a conseguir, que nunca voy a, nunca, si se me ha perdido algo, que nunca lo voy a encontrar, o esto, o que nunca conseguiré lo otro. No. Intentar no estar en este estado de pánico. Hay gente así, que vive en pánico. Su primera reacción es, lo he perdido, ya no lo voy a encontrar. Entonces, no, nosotros decimos, inshallah, lo encontraré. Inshallah, con el permiso de Allah, estaré protegido. Inshallah, con su permiso, seré capaz de hacer esto, hacer lo otro. Entonces, no deberíamos dejar una débil y pequeña posibilidad de que algo malo suceda sobrepasar otras posibilidades más fuertes y abundantes. Esto lo hemos visto muchas, muchas veces. Creo que todas de nosotras hemos visto esto, este tipo de personas. Alguna vez, por ejemplo, alguien está buscando su cartera y se mete la mano en el bolsillo y dice, en uno de sus bolsillos, y dice, ¡ay, no la encuentro! Y dice, he perdido mi cartera, y empieza a lamentarse. Y dice, ya, bueno, quizás la tengas en la chaqueta, o quizás la tienes en el jilbab, o en el otro bolsillo, o quizás está en tu coche, o te la has dejado en casa. Subhanallah, ¿por qué has dicho ya, la he perdido? ¿O me han robado? No. Y esto es demasiado. Esto es demasiado, porque con cualquier cosa que pasa, directamente se va al peor escenario, asumiendo lo peor. pero estando preparado para ello, sí, pero, o sea, no, perdón, asumiendo lo peor, no estando preparado para ello, sino que aceptando y asumiendo lo peor, ¿vale? Antes de que suceda. Y esto es erróneo. Ten siempre buen pensamiento de Allah. Inshallah, lo voy a encontrar. Con el permiso de Allah, lo encontraré. Estará aquí. Khair, inshallah. Y dite a ti mismo, khair, inshallah. Inshallah, khair. Todo va a estar bien. Bismillah, nada malo pasará, ¿vale? No debemos dejar las mínimas posibilidades sobrepasar las otras buenas y abundantes posibilidades. Nada. Hermanas, voy a mandar otro link, ¿vale? Inshallah. Pues, ¿me escucháis? Ahora el Sheikh nos dice: de entre las cosas útiles a recordar es lo que la gente haga para dañarte, especialmente la calumnia y otro tipo de conversación o palabras vanas, no te dañarán. Por el contrario, se dañan a sí mismos. Este es un medio muy importante para conseguir una vida feliz. No dejes que tu ser se enfade o se moleste por lo que dice la gente. Y por supuesto que esto no es algo fácil de conseguir, pero esta es una de las señales de la sinceridad, del ikhlas. Los salaf fueron capaces de alcanzar este estado, haciendo solamente lo que complacía a Allah, no preocupándose por lo que decía la gente. Actuaban por Allah, hablaban por Allah, hablaban por la causa de Allah y dejaban de hablar o permanecían en silencio por la causa de Allah. Cuando eres capaz de alcanzar esta sinceridad, aquí es cuando quizás seas capaz de adoptar este medio beneficioso para poder vivir una vida feliz, no sentirte afectada por lo que la gente dice sobre ti. Esto es signo de la sinceridad. Es cuando el elogio y la crítica tienen un mismo efecto en la persona. Cuando te sienta igual una cosa que la otra. Donde puedo decir que no me importa. Donde no actúo ni trabajo ni hago nada para conseguir elogios. Y no temo ser criticada o culpada. Lo único que miro y pienso es: ¿estás complacido conmigo, ya Allah? ¿Estás complacido conmigo, ya Allah? ¿Te he complacido? Si tu corazón mira solamente hacia Allah subhanahu wa ta'ala, wallahi que serás capaz de alcanzarlo. Por el contrario, si no es así, será muy difícil. Vamos a ver lo que nos dice el Sheikh Rahimahullah. Lo que la gente haga para dañarte, especialmente la entre la calumnia y las malas lenguas, el mal hablar de la gente, no te afectará. Por el contrario, se están dañando a ellos mismos. Y me están dando sus hasanats. Nos están regalando sus propias hasanats. Y si fuese el caso de que no tienen hasanats, entonces están tomando parte de nuestras sayyats, de nuestros pecados, de nuestras malas acciones. Entonces, de la única manera que te pueden dañar es cuando ocupas a tu ser preocupándote por ello. Y esto es algo muy inteligente por parte del Sheikh, rahimahullah. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, nos dice la usteda, que explicó el significado de esto en el tafsir Surah al-Falaq o Surah al-Nas, que no estaba segura, pero si alguien quiere puede buscar la explicación sobre esto también en más detalle por el imam Ibn al-Qayyim en el tafsir de Surah al-Falaq o Surah al-Nas. ¿Ah?
Esto es algo muy inteligente y muy astuto de parte del Sheikh. Aquí está hablando del Sheikh Saadi, rahimahullah. Y se refiere, ¿qué es lo que quiere decir? Que de la única manera que te puede llegar a dañar esto, estas malas palabras, estas críticas de la gente, es cuando ocupas a tu ser preocupándote por ello, ¿vale? Nos decía, esto es algo muy inteligente del Sheikh, ¿vale? Dice, esto es algo muy inteligente y muy astuto por parte del Sheikh, rahimahullah, porque tu enemigo, ¿vale? A tu enemigo le encantaría tirar de ti, tirar de tu lengua y hacerte caer en lo mismo que ha hecho él, ¿vale? Hará lo imposible por llamar tu atención y hacer que te veas envuelto en lo que te está haciendo, en lo que él te está haciendo. Entonces debes intentar todo lo posible por no caer en esta trampa. No caigas en esta trampa. Y si alguien desobedece a Allah en relación a ti, hablando mal de ti, calumniándote, entonces tú obedece a Allah, protegiendo a tu ser de no caer en esta trampa. Si él revela un secreto que le has confiado, tú no hagas lo mismo y no reveles un secreto suyo. Si en él no se puede confiar, entonces asegúrate de que en ti se pueda confiar, si se pueda confiar, ¿vale? Normalmente la trampa en la que caemos es que cuando alguien quiere hacernos daño, hace todo lo posible para envolverte a ti también. Por eso cuando el perro ladra, si continúas caminando hacia tu camino y lo dejas, jalás, el perro se desesperará y perderá la esperanza de que vuelvas hacia él, ¿no? Pero, por el contrario, si te das la vuelta, empiezas a gritarle al perro, empiezas a lo mejor a te acercas a él o te pones así como a plantarle cara, te tiras una piedra, a lo mejor el perro viene, sale corriendo, viene y al final puede llegar incluso hasta atacarte, hasta morderte, ¿vale? Entonces, lo mejor que se puede hacer en este caso es pedirle a Allah subhanahu wa ta'ala de que te abastezca y te sea suficiente, que sea suficiente para ti ante este daño. Y no te involucres, no te involucres, no involucres a tu corazón en esto, ni a tu mente. Mantente al margen, déjalos hablar, que digan lo que quieran. Y tenemos este bello verso del Corán, donde Allah subhanahu wa ta'ala dice: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Inna Allah yud'afu 'alladhina amanu. Illa alladhina amanu. Inna alladhina amanu. Allah defiende a los creyentes. Allah te defenderá. No te preocupes. Qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq. Busco la protección en Allah, el Señor del alba. Nos refugiamos en Allah del mal que ha creado. Todos y cada uno de nosotros somos criaturas de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, refúgiate en Allah, de lo que Allah ha creado. Sé inteligente y no te involucres, subhanallah. Una vez, nos contaba ella ahora algo de ella, una anécdota de ella personal, dice, una vez en Egipto, aquí, dice, la gente de la bid'ah, ahlul bid'ah, de la innovación, expandieron un rumor contra nosotros, contra nuestro centro. La Ustedad tiene como marca, es un centro de estudios de enseñanza en Egipto. Dice, un rumor, subhanallah, muy malvado. O sea, dijeron que éramos Shia. Dice, ¿podéis imaginar los Rawafid? Dice, Shia. Dice, dijeron que éramos Shia, que estábamos pagados por Irán y que calumniábamos a los Sahaba, etc. Y que somos Shia. Dice, hasta este momento, desde hace 7, 8 años ya, a lo primero estaba muy, muy, muy enfadada y no podía creerlo. Yo pensaba, decir lo que queráis, pero, o sea, llamarnos lo que sea menos Shia. ¿Cómo que somos Shia? Dice, creo que esta gente son lo más najas, son lo más impuro de este mundo. ¿Shia? Dice, ¿hay alguien peor que los Shia? Decía la usted en el audio. Dice, son peor que los Kufar. Dice, fue un gran problema. y me causó un gran dolor. Dice, la gente venía, algunas hermanas incluso llorando. Mira, es que nos han dicho esto, nos han advertido que no estudiemos con vosotros, nos han dicho que es que soy Shia. Dice, a lo primero me enfadaron y consiguieron involucrarme incluso un poco. Dice, dijeron hasta que, lo dijeron hasta en el khutbah del Jumu'ah, por los altavoces. Dijeron que no vinieran a estudiar a nosotros, con nosotros, que éramos Shia. Advirtieron a la gente contra nosotros en la khutbah del Jumu'ah. Dice, imagínate el imán que nos conoce, que sabe que no somos así. Subhanallah. Dice, esto me afectó muchísimo. Pero después empecé a pensar, me quedé sola pensando. Dice, y en realidad pensé, esto me está dando a mí una señal de que estamos en lo correcto, inshallah, en el camino correcto, inshallah. Dice, si ves que somos dañados y que la gente advierte contra nosotros e intenta apartar a la gente de nosotros, dice, y de verdad que no intento elogiarme a mí misma o dar, como no quiero hacer sentir de que estoy guiada, ¿no? Es lo que quería decir, pero solamente era un pensamiento mío, un pensamiento personal mío. Entonces pensé eso, que si somos dañadas y la gente advierte contra nosotros e intenta apartar a la gente de nosotros, entonces esta es la manera, esto es lo que sucedió con todos los profetas, que la paz sea con ellos. Y Wallahi decía eso, no estoy queriendo mostrar, ¿no? No quiero estar complacida conmigo misma o mostrar que estoy complacida conmigo misma, sino que comparto lo que pensé en aquel tiempo. Dice, se están haciendo daño a ellos mismos. Alhamdulillah, no me hicieron ningún daño. Y cuantos más rumores expandían, más gente venía a nuestro centro. Y luego la gente, con el paso del tiempo, la gente empezó a defendernos. No, ¿qué decís? No son Shia. He estado en su centro, los he escuchado, y no son Shia en absoluto. Por el contrario, subhanallah, dice, cuando dejé a mi ser verse afectado por esto, ahí, en ese entonces, experimenté un gran dolor, pero aprendí a cómo sonreír cuando alguien viene ahora, por ejemplo, y me dice, ay, Zeynep, quiero decirte algo. Les digo, sí, ¿qué te han dicho? ¿Que somos Shia? Dice, y me dice, sí, ya lo sabes. Digo, sí, ya lo sé. ¿Y qué? Déjalos decir lo que quieran. Alhamdulillah, Allah nos defiende y Allah nos está protegiendo. Y creo que este era su objetivo. Este era el objetivo de estas personas, intentar hacerme o conseguir una mala reacción de mí, hacerme hablar mal de ellos, o intentar que yo también expandiera rumores en su contra, o verme afectada, o intentar defenderme ante la gente. No intento defenderme ante nadie. Allah me defenderá. Sigo mi camino. No respondo a estos rumores en absoluto. Y digo que Allah aclarará la verdad. Y alhamdulillah, ya Rab, alhamdulillah, ala kulli hal. Y hasta aquí la clase de hoy. Inshallah. Subhanak Allahumma wa bihamdi. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk. السلام عليكم ورحمة الله.